¿Cómo es que un lugar que está lleno de muerte está también lleno de vida?
Hotel en Español está de regreso.
Y se escucha más fuerte que nunca. Cada episodio es un viaje a un lugar escalofriante.
Nuevas habitaciones.
Nuevos personajes.
Y nuevas razones por las que no podrás irte.
Nunca.
No está embrujado.
No es el infierno.
Es Hotel.
Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts.
Hi, I'm Kristen.
And I'm her little brother, William.
We're from the podcast Guide to the Unknown, where we only talk about scary stuff and have a good time doing it.
Come join the scary fun, everyone.
Wherever you get your podcasts, you'll find Guide to the Unknown.
Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo.
Interrumpimos esta transmisión ya que tenemos un mensaje muy importante que darte. Cierra la puerta de tu casa, también las ventanas, mira detrás de tu hombro y debajo de tu cama, porque esta semana, Creepy en Español está celebrando su primer aniversario.
Creepy.
No he visto al rey desde que me arruinó la vida.
Cuando escuché por primera vez de La Casa Sin Fin.
Me está subiendo por las escaleras.
Me referiré a esta entidad como el hombre pastel.
No hay más piratas en alta mar.
Estaban mutilados hasta ser casi irreconocibles.
¿Puedo salvar la vida de tu papá?
Su boca seguía abierta como si estuviera gritando y pidiendo ayuda.
Pero alguien debe morir en su lugar.
Una y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Junto a tu almohada estará.
La orquesta comenzó a tocar muy fuerte.
Porno normal para gente normal.
Completa y absolutamente loco.
Hombre que canta y baila.
¡Ay, qué emoción!
¡Bravo!
Se me erizó la piel de escuchar todas esas... Bueno, de escuchar y ver esas imágenes, porque yo vivo las historias al 100.
Las vives. Oye, platícanos, Ginette, el primer episodio de Creepy.
Les quiero contar que el primer episodio de Creepy se lanzó el 27 de agosto de 2022 y ahora contamos con más de 13,000 seguidores solo en Spotify, más 666,666 reproducciones, 53 episodios y 98 historias diferentes. Gracias a todos los Creepies que nos escuchan.
Muy bien, muchas gracias a todos los Creepies. Y ¿saben qué? Les voy a presentar quién está aquí de mi lado izquierdo y a quien tienen ustedes ahí en su teléfono, en su iPad, en su computadora. Ella baila, canta, conduce, hace esgrima, teatro, clown, conducción comercial y, por supuesto, doblaje. Confiesa vivir en piloto automático. Su película favorita de terror es El Conjuro y le dan miedo los tiburones.
Ay.
Ella es Ginette Zavala y la encuentras en Instagram como Ginettita Zavala con doble T. ¡Bravo!
Bueno, y ahora yo les voy a presentar. Él es actor, cantante, bailarín, director, escritor y productor. Su película de terror favorita es Tesis y confiesa que le da miedo. ¿Qué te da miedo?
Volar en avión.
Se muere de miedo volando en los aviones. Y bueno, él es el hombre que canta y baila, es Edgar Cañas, y lo encuentras en Instagram como Edgar Cana SS, doble S, Edgar Canas.
¡Bravo!
Él es productor, periodista y fundador de Esto No Es Radio, la casa productora de podcast para seguir viviendo. La película de terror que más ha visto es Resplandor y su mayor miedo es seguir trabajando después de morir. Él es Fernando Micro Hernández, pero ¿qué creen? No está aquí con nosotros. De hecho, sigue atrapado en la casa sin fin del episodio 3.
¡No! Tenemos que ir a rescatarlo.
Por supuesto, está aquí con nosotros en espíritu, pero pronto lo veremos.
Espero que no sea en espíritu de esos de los que ya sabemos.
No, sigue vivito y coleando.
A ver si no nos toca ahorita la puerta. Un aplauso para
Micro.
Y bueno, ahora yo les voy a presentar a la mente maestra de todo esto. Él es el productor y diseñador de audio de Creepy en Español. Es, la verdad, es la persona responsable de que ustedes tengan terror en sus oídos cada semana. Un fuerte aplauso. Su película de terror favorita es Insidious y le da mucho miedo cuando la gente silba. Se hace llamar El Hombre Pastel. Pero su verdadero nombre es Guillermo Ruiz de Santiago. Y lo encuentras como Guillermo Moores. ¡Un aplauso para la mente maestra!
¡Bravo! ¡Nuestro boss!
Qué bueno que es podcast porque me estoy sonrojando. Y no, la verdad, no me puedo llevar el crédito porque siento que Creepy en Español es un reflejo de cómo cada uno hace lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Entonces, definitivo, es un trabajo en
es
equipo.
Es un trabajo en equipo, sí. Terrorífico.
Oye, llevamos un año trabajando increíble. La verdad es que estamos bien contentos. Somos un equipo bien chido y cada que escuchamos una creepypasta ya que se manda, oye, te las mando y tú, estuvo increíble. Y yo, no manches, estuve nerviosísimo.
No,
y
luego, me encanta que
ya
Memo,
la escuché.
Me encanta que Memo siempre me dice, es mi favorita. Y la siguiente semana, es mi favorita. No, esta última es mi favorita. No sé, yo, Memo.
No sé cómo a ustedes les pasa, pero a mí cada semana digo, es que este es mi nuevo bebé. O sea, es como dar a luz cada semana y digo, no, esta es la mejor.
Pero yo creo que siempre hay unas consentidas. Sí, yo sí tengo mis consentidas, la verdad.
Y justamente por eso vamos a entrar a las preguntas creepies que mandaron la audiencia.
Ay, y es que la gente estuvo mandando en las redes sociales preguntas que nos quisieran hacer justo para este episodio de aniversario.
De cosas que quisieran saber.
Entonces, ¿les parece si empezamos con el primero?
Me encanta.
Mira, nos la manda Héctor-Avigo y @elmelo93. Nos hicieron la misma pregunta. A ver, yo les pregunto, Memo, Ginette, uh-huh, ¿cuál ha sido la historia que más han disfrutado grabar? Bueno, en este caso, grabar y editar, ¿no? A ver, Ginette.
Mira, de mis favoritas y de mis consentidas está El Rake, que fue de las primeras, de hecho, que hicimos. La verdad es que esa la tengo así en un lugar muy especial, porque me acuerdo que fueron de las primeras grabaciones, apenas yo estaba como entendiendo cómo íbamos a trabajar, cómo es que yo iba a interpretar la creepypasta. Y no sé, esa historia tiene algo que cuando la empecé a grabar me daban un montón de escalofríos y luego la escuché y dije, no me quiero dormir con la luz apagada, no quiero bajar los pies de la cama. O sea, sí entré como en un estado así como medio de psicosis, de decir, ¡ay, va a venir el rey que en la noche a jalarme las patas!
Yo, por ejemplo, un dato curioso, me acuerdo mucho de El Rey, que es que, como dice Jim, fue de las primeras que grabamos. Y yo como que no sabía el nivel de terror que manejabas, ¿sí? Entonces, cuando yo así con esa historia, o bueno, más bien dije, ¡ay, Ginette! Pero es que Ginette también es mamá. Y de hecho, la historia habla de una mamá.
Te sentirás incómoda.
Sí,
y yo
así de, sí, no te sentías muy incómoda. Y cuando ayer me dijo, o sea, ahí fue cuando creo que se rompieron todas las barreras. Cuando tú dijiste, yo me aviento todo lo de terror, ya no hubo límites. Luego hablamos de piloto automático. No, pero no, hay creepypastas, la verdad, muy fuertes. Entonces,
sí. Creo que la mía, para mi hermana Becky.
Ah, es buenísima.
Fue una cosa que cuando primero la empecé a leer y dije, no, es que esto se tiene que hacer en una sola toma. Entonces, lo que hice fue prepararme, prepararme a no estar sudando. De hecho, hasta como que la camisa así medio aguada, todo. Y dije, esto lo tengo que leer como si fuera la primera y última vez que este personaje va a hablar.
Exacto. Y además, cabe recordar que es una historia de 30 minutos.
Ah, sí, es larguísima.
O sea, es bastante. ¿No acabaste agotado?
Agotadísimo. Pero sí, me encantó. Me encantó porque estaba sudando, estaba realmente metido en el personaje. Porque, aparte, aunque hubiera un error, pues yo tenía que continuar como si el personaje estuviera justamente hablando así, porque todos hablamos con errores, ¿no? Entonces, eso fue lo que más disfruté de esa.
Y hay una diferencia bien interesante entre cómo Edgar y yo grabamos. Él se echa las historias de corrido. Yo no, como que, no sé, en mi mente no funciona así. O sea, yo voy grabando y voy cortando y voy parando. O sea, como que a mí eso de que él se las aventa así de corrido es muy admirable. Al final luego tiene que hacer ahí, meter mano y como que cortarla un poquito, pero sí, o sea, yo voy cortando la historia cuando me equivoco, cuando entra algún sonido de alguna ambulancia o cosas así, voy cortando. Entonces, como que yo le admiro mucho a Edgar cómo se avienta las historias de corrido y sí, como que cada quien tiene su forma de hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, y a ti te funciona y a mí me funciona, porque si yo de repente estoy grabando y escucho que pasa la de se compran colchones,
no, yo tengo que cortar la emoción y volver a generarla.
Pero dejo grabando, o sea, no es que me siga, sino me callo.
Exacto.
Mantengo la emoción. Ya cuando se cayó
la
grabación
de
los tamales, entonces ya otra vez sigo, pero no dejo de grabar. Y ya hasta el final edito.
cosa que pues a cada uno le ha funcionado diferente.
Exacto. Pero ¿vamos bueno, a la otra, okay? Vamos con la siguiente pregunta. Ah, bueno, también el señor Bocota es de mis favoritas. la disfruté mucho. Bien, Arturo 77, bueno, más bien, guión bajo Arturo 77 nos preguntó, ¿cuál fue la historia que más disfrutaste escuchar? Una cosa es grabar y otra escuchar. Y yo te pregunto, Edgar Cañas, ¿cuál fue la historia que más disfrutaste escuchar?
La que hicimos juntos de Annie 69.
Sí. Annie 96, ¿no?
Ah, bueno, pero es que yo soy, digamos que ya me eché de cabeza de cómo soy, ¿no? Esa es mi personalidad.
Ok, rewind. Annie 96 está escribiendo.
Esa,
sí. Hasta fue un placer editarla. Porque fue el primer episodio donde había dos personajes y están interactuando como en un chat de Messenger. Entonces era increíble. O sea, fue una experiencia.
Pero el cómo la editaste te quedó increíble, Memo. O sea, cómo sí. Primero parece que uno está detrás del chat y luego el otro. No, está increíble esa historia. Me encanta. Sí. Es de mis favoritas.
Sí, porque aparte, de pronto, cuando se corta la llamada, es como los sonidos y todo lo que está sucediendo, si te metes y dices, no, ¿qué está pasando? Que no se corte.
Sí, es buenísima. Y bueno, yo creo que a mí, de las que más he disfrutado de escuchar, y curiosamente pues no la narro yo, y eso me encanta, porque yo soy muy fan de escucharme, la verdad, pero la verdad soy muy fan, me encanta, pero debo decir que esta es de mis historias favoritas y la narra Micro, es la de las sirenas. Me fascinó esa historia, o sea, todos los efectos de sonido, toda la ambientación de lo que va la historia y cómo la lleva a Micro, me encanta esa historia.
Y es de las favoritas del público.
Me gusta
mucho. O sea, de hecho, creo que la interacción que hubo en redes sociales con esa, en el momento en que se lanzó, porque es una colaboración, porque sí participas en esa historia tú.
Sí.
Y eres la sirena. Y cantas. Y yo creo, o sea, yo lo que quiero suponer de la audiencia es que no se esperaba. De hecho, ni siquiera, a pesar de que te presentamos al inicio, la gente me preguntaba, ¿quién canta?
Ah,
y
así,
es Ginette. Ginette también es cantante. Entonces, esa melodía en tu voz está súper.
Sí, está bien chido.
¿Y la tuya, Memo? ¿Cuál fue la que más disfrutaste?
La que más disfruté escuchar, ¿saben cuál? El régimen de los titiriteros.
¡Oh, es buenísimo!
O sea, esa, cuando la escuché, yo la escucho dos veces cuando la estoy editando. Una con audífonos, otra sin audífonos. Y después se la pongo generalmente a alguien, a Alex, que está aquí con nosotros.
¡Alex!
¡Un aplauso, Alex!
Que tengo que mencionar de Alex, él nos ha ayudado a traducir. Y él es el músico oficial. En cuanto que si hay una canción, un letrista, él recurro a él.
¡Ay, qué padre!
Se la puse a él y se los juro que dije... Me desconecté. O sea, todos mis problemas se me olvidaron.
Tus problemas se te olvidaron con problemas de
ficticios, de terror.
Bueno, es que Memo es fan del terror.
Claro. Sí, yo soy fan. Entonces me transporté al teatro y dije, ay, qué buen trabajo hicimos.
Buenísima
todos.
Esa
es
historia.
Es la historia donde más personas han colaborado. Sí. O sea, desde Alex, que hizo también la traducción, desde tuvimos un invitado de Terror en la Oscuridad. Nuestros tres eventos locutores. O sea, increíble.
Sí, estuvo bien padre esa historia. Muy, muy padre.
La siguiente pregunta, y esa se las hago yo a ustedes.
A ver.
Ok, que es muy parecido a lo que me acabas de responder, Jim. Pero, ¿qué creepypasta que se haya lanzado les hubiera gustado grabar a ustedes que no les tocó a ustedes?
Yo ya sé cuál. El señor Bocota.
Ay, claro, sí, ¿verdad? Es buenísima.
Wow. Porque aparte el poder hacer al personaje del señor Bocota. Que, ojo, me hubiera encantado hacerlo, pero... O sea, no lo hubiera hecho mejor que Ginette. Porque de pronto estar escuchando la voz de una mujer y de repente escuchar al señor Bocota. Esa voz que nunca te imaginas que es una mujer. De hecho, es muy curioso porque cuando se la puse a mi mamá la escuchó, porque ella es fan de Creepy, y cuando la escuchó me dijo, oye, ¿y quién hace al señor Bocota? Y pues Ginette, mamá. No te creo, le metieron un efecto. No, es su voz. Y la verdad es que no solamente la voz, sino la intención del personaje es completamente macabro.
A mí el hombre que canta y baila es de mis favoritas y la verdad opino lo mismo. O sea, creo que a mí no me hubiera quedado con ese toque que le dio Edgar de el hombre que canta y baila. O sea, como no, estuvo padre porque la gente no lo sabe, pero los primeros que empezamos fuimos Micro y yo. Después se sumó Edgar al proyecto y creo que fue de las primeras que a él le tocaron narrar. Y se acerca conmigo y me pregunta, oye, ¿ya le escuchaste? ¿cómo me quedó? Y le dije, te quedó increíble. O sea, la verdad es que es una muy buena historia, lo hiciste muy bien, me gustó mucho. Y si no la han oído, se las recomiendo mucho, porque el hombre que canta y baila les va a ir a jalar las patas.
Sí, a mí los últimos segundos de esa historia siempre me eriza la piel.
Es muy buena.
O sea, siempre, que es prácticamente cuando la persona dice, ay, siempre me va a estar acechando el hombre que canta y baila. Sí. Y que cantas. Y además cantas de una forma que no es perfecta. Es como de una persona que está así como con miedo. Sí. O sea, escucha mucho el miedo en tu voz y siento que eso a todos nos transmite ese miedo.
Sí, muy bien.
Y gracias a la gente, a todos los que nos mandaron las preguntas.
Sí, muchas gracias.
Y otra
gracias.
De las preguntas que justamente viene de Patreon, porque les recordamos que tenemos Patreon para que se suscriban,
sí.
Por favor. Ahí van a tener historias
exclusivas
que solamente están para ustedes. Y Carlos Alberto Cruz nos pregunta, ¿cómo se preparan para sus narraciones? A ver, Ginette, ¿cómo te preparas?
Es curioso. Antes, la verdad es que las imprimía y la subrayaba. Ahora tenemos la dinámica de hacerlo en un doc. Entonces hago lo mismo, pero en doc. Ya no uso papel. Entonces leo la historia, la subrayo. A veces pongo colores que me emanan como emociones, ¿no? Quizás si es en el rojo, sé que aquí esto tiene que ir como muy intenso. Si es amarillo, tengo que ir como más calmada. Por ejemplo, luego hay historias que tienen varios personajes y como a veces, pues sí, a veces me las echo de corrido. No todas, pero sí me las echo de corrido. Tengo que ir cambiando y recordando que una es una voz, otro es otro personaje, otro está en primera persona, otro está en tercera persona. Entonces, bueno, yo me preparo mucho, las leo primero, siempre de cajón las tengo que leer antes de narrarlas, las subrayo, les pongo colores, les pongo tonos. A veces Memo me da la libertad de ponerle un poquito de mis palabras, es decir, o sea, como yo creo que el personaje diría la frase, y eso está muy padre porque siento que le da como un toque de que yo me meto mucho en el personaje y cómo siento que ese personaje en esa situación estaría hablando. Y también físicamente hago algo curioso, que depende del personaje, como quizás no me caracterizo, por así decirlo, con ropa o algo así, ¿no? Pero como que físicamente hago algo que me ayude a dar la voz de ese personaje. Así me preparo yo.
Y algo que quiero añadir para todos los directores de casting que estén escuchando es, ustedes se autodirigen. O sea, hasta eso,
sí.
La parte que yo dirijo es mínima, de repente es así de hazlo con miedo, o sea, pero realmente yo no funjo como director de actuación. Entonces ustedes tienen toda la libertad y todas esas decisiones creativas que ustedes escuchan de cambio de voz. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza la de mi roomie está obsesionada con las hadas.
Uf.
Donde Jean decidió,
hasta
me mandó la foto,
sí.
Me dijo, mira, sabes, en la cabeza viene una persona con frenos, super nerd, lo voy a hacer así. Y está increíble, o sea, creo que esa libertad que a todos se nos permite, ustedes en la actuación, a mí en la edición, es lo que hace que estos episodios brillen.
Y que sea fresco, ¿no? También de pronto hiciste una argentina.
Ah, sí.
Boluda. Y de repente, por ejemplo, como yo también soy la voz que presenta Creepy, entonces para mí tengo que desprenderme de la voz, digamos, pastosa de presentador, narrativa, y poder jugar con personajes, ¿no? De repente me cuesta. Te confieso que me cuesta mucho trabajo con los personajes femeninos, ¿no? Porque, pues, ni modo de hacer así ya la caricatura de...
Sí, no.
Pues
pierde el...
Perdería la seriedad.
Sí, claro.
Pero, ¿cuál era la pregunta?
¿Que cómo te preparas?
¿Cómo me preparo para...? Fíjate que yo me pasaba algo muy curioso. A mí me gusta mucho como... dar de primera intención, como ya lo dije. Pero me pasó en El Hombre Pastel algo
sí
muy
contó.
Gracioso, porque dije, no, esta me la voy a aventar así y...
Con la intención
fresca.
Con la intención fresca.
A primera. Uh-huh. Bueno, si me equivoco, pues repito, no pasa nada y voy repitiendo, ¿no? Y de repente ya llevaba un buen de la historia,
sí.
Padrísimo. Y yo al Hombre Pastel lo estaba haciendo como muy profundo. Una cosa así. Y de repente dice el texto, es que su voz era muy angelical, ¿no? Y yo, diablos, creo que tengo que ir hacia otra dirección.
Sí.
Y entonces tuve que repetir toda la historia. Y a partir de ahí dije, no, creo que sí tengo que darle una leída primero para no trabajar doble, ¿no? Y entonces ahora doy primero una leída completa y a partir de ahí lo mismo hago anotaciones y ya la voy grabando.
A mí lo que me pasa mucho al momento de hacer el diseño de audio es que cuando leo estas creepypastas, que a veces son anónimas, a veces sabemos el autor, pero son
claro.
sacadas de internet, de un foro de internet, es que cuando tú lo ves en papel, no te da miedo. O sea, por ejemplo, hay una que se llama El Establo, que está en Patreon, y dice, todos los animales de granja se volvieron locos. Yo como dije, ay, ¿eso por qué da miedo? Armando, que tú ya lo estás oyendo,
sí,
escuchas una vaca mugir, escuchas a las gallinas volviéndose locas, ahí es como dices, ah, ya entendí lo que el autor... lo que se estaba imaginando en su cabeza.
¿Sabes? Ahorita me hiciste acordarme de una de mis favoritas, que la escribiste tú, que es la de los insectos. O sea, cuando yo escuché los efectos de sonido que le metiste a esa historia, o sea, a todos de alguna forma como que los insectos nos dan así como de... pero los efectos que le metiste es como de... sientes que los insectos están arriba de ti. Ay, no, esa historia te quedó impresionante.
Y la confesión, la inspiración de eso es que en mi casa empezaron a haber muchas catarinas. Siguen habiendo catarinas. Y había muchas, muchas, muchas. Entonces dije, esto se puede descontrolar en cualquier momento.
Es buenísima esa historia. Wow.
O sea, yo siempre he pensado y digo, si quitan a alguien de la ecuación, o sea, si no hay una buena narración, no hay una buena creepypasta. Si a lo mejor no hay efecto, o sea, aquí como...
pero
que...
desde la traducción.
Exactamente.
Desde la traducción.
Nuestros traductores.
Sí.
Alex Villalobos.
Sí,
Jean, tú también has traducido. Valeria Olvera, yo también he traducido. Entonces, a todos, muy buen trabajo.
Sí, sí, sí.
Oye, nos hace otra pregunta.
¿Les ha dejado alguna secuela haber narrado alguna historia? Chan, chan, chan. Sí, estoy loca.
Pues un chorro de sudor.
Pesadillas.
Sí, de repente uno termina muy tenso. Y sobre todo tú que de repente te agarras tiempos en la noche.
Ah,
a mí no
sí.
me gusta grabar de noche.
Sí.
Yo grabo tempranito. Ya tengo mi horario. Y tú que te la
es
avientas
que la noche
de noche,
no hay,
si
no hay
de repente
ruidos.
Ya no puede dormir, ¿no?
Sí, en la noche no hay ruidos, entonces prefiero grabar en la noche. Y porque no hay ambulancias y cosas así.
Pero hay más ruidos en tu mente.
Pero sí, secuelas como tal, sí, o sea, pesadillas. Que de repente sí me quedé así como de ay, con la luz prendida y cosas así. Porque sí, o sea, sí las historias te dan para que la imaginación se vuele. Entonces, sí, ¿a ti, Memo?
Yo, ¿saben cuál? Acabé muy cansado después de editarla y siento que es de las más densas. Es la de Alimenta al Cerdo.
Uf.
Si no han oído, está en Patreon. Haz de cuenta que
¿cuánto duró?
Dura como 40 minutos,
sí.
Pero es una historia que hasta le dije a Ginette, empezamos altos. O sea,
no
hay un crecimiento. Generalmente empiezas con la historia que es la persona está feliz o está con humor medio.
Se va desarrollando.
Este les voy a decir más o menos el plot sin revelar nada, que es una persona que despierta como en la antesala del infierno. Entonces, imagínense despertar así, desde el minuto uno hay terror. Y es una historia de 40 minutos, entonces del terror te vuelves a más terror, hasta una explosión de terror. Cuando terminé de editar eso, o sea, me dan ganas de marcarte y decirte, Ginette, ¿estás bien? O sea,
esa fue muy cansada. Fue muy cansada esa historia.
A mí me da como asco.
Sí.
Ay,
o sea,
sí.
Es densa, es cruda.
Revuelve,
o sea,
no sé.
Yo creo que es de las más fuertes.
Sí, es muy fuerte.
Y de hecho está en la
historia.
Mega creepy y en la categoría se me hace fuerte. De hecho, hasta tiene un anuncio de cuidado. O sea, si
precaución.
Vas a escuchar, precaución.
Sí, escúchenla, está en nuestro Patreon. Está fuertísima.
Y a ver, otra preguntita.
Ajá. ¿Cómo pueden hacer que cada personaje parezca una persona distinta?
Lo manda Sara Igms.
Pues no sé, en mi caso, como decía, o sea, yo leo las historias, entonces a veces recurro mucho a imágenes. Justo voy a recurrir a esa historia en donde yo le di la de las hadas, en donde le dije a Memo, es que esta historia la está narrando una persona que tiene frenillos, y le mandé la imagen, ella es quien está narrando la historia, entonces este personaje tiene que hablar así, no puede hablar de otra manera. Entonces me aventé, o sea, yo la grabé y después le pedí permiso a Memo.
Sí, esta historia es mi roomie está obsesionado con las hadas, por si quieren volver a escucharla. Y recuerdo eso, cuando me hace la foto yo dije, oh Dios mío, qué ha hecho Ginette. Y cuando ya lo oí, dije, qué increíble. O sea, le da más textura a nuestro catálogo de
historias. Sí, sobre todo le da, o sea, justo lo que nos preguntan. O sea, para mí no la está narrando. Y yo siempre, para mí, es no trato, hago el esfuerzo de que no la narre la misma persona, ¿no? O sea, para mí no narra la misma persona las historias. Las narra cada personaje en esa situación. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, no sé, con un poco de imaginación, quizás.
Años y años de preparación.
De teatro.
La verdad es que amamos lo que hacemos. Y no es
no es como una presunción, pero no nos cuesta trabajo porque están bien escritas, porque nos metemos
sí
en...
No, trabajo. No sé de qué hablas.
¿Sí? ¿Te cuesta trabajo?
O sea, no trabajo así de que difícil es, no, pero unas son más difíciles, más pero retadoras.
Pero a ver, yo creo que el trabajo que nos cuesta es el poner toda nuestra concentración en una cosa y que nos clavemos realmente en los personajes, ¿no? O sea, ese es un... Bueno, es un trabajo como todo.
Claro.
Pero cuando amas lo que haces, cuando te encanta hacerlo, sí. La verdad es que terminas y dices, quiero otra, ¿por qué duró tan poquito? Y llevas como hora y media encerrado en una cabina, ¿no?
Lo disfrutas mucho.
Exacto. Entonces, pues así es como lo hacemos. Sarai Gómez.
La siguiente pregunta, este es de Patreon de Leticia Martínez. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro personaje histórico creepy favorito?
¿Vas tú?
Ok, voy a empezar. Y miren, esta pregunta la verdad me estuve rascando la cabeza bastante y creo que llegué a la conclusión de que es Jack Skeleton del Extraño Mundo de Jack.
Ay, me encanta.
Y la razón es porque siento que esa película me la pusieron cuando yo estoy casi seguro de que menos de 5 años. Y eso definió toda mi vida.
Esa es tu secuela, Memo.
Exacto. O sea, para mí el terror es una parte muy normal de mi vida. Y de hecho hay comentarios que yo he hecho con gente. O sea, así de como que digo, ay, qué padre esta película de terror. Y como que yo veo su cara y dice, ¿cómo que qué padre? O sea, te da miedo, pero no entienden que en el miedo hay cierto disfrute. O yo, se los juro, toco madera y a la vez no. Quiero que me pase algo paranormal, porque no me ha pasado.
¿Nunca te ha pasado?
No me ha pasado. Entonces, yo estoy solo y hasta induzco. Igual voy a poner algo que me ponga de nervios.
Memo es un creepy de corazón.
Sí, tengo unos manteles de Ouija. Y se los juro que digo, ¿será que quiero abrir un portal para que mi vida se vuelva más emocionante?
Oye, pero no eres el primero que escucho. La gente que quiere que le pase no les pasa. Y la verdad es que los que no creemos en lo paranormal, nos pasa. A mí me ha pasado.
Ay, sí, qué miedo.
Ya no creas, Memo, para que te pase.
O si quieres, abre el portal y ya veremos qué pasa.
A ver qué sucede. ¿Ustedes cuál es su personaje histórico creepy favorito?
A mí me fascinó la historia de Ronald McDonald. O sea, yo me acuerdo que cuando era niña, yo iba a los McDonald's y veía a este personaje y yo decía, bueno, de por sí los payasos siempre han tenido una connotación... En mi gusto personal, terrorífica. También vi la película de It, la primerita, muy chica, y sí fue así como de, no quiero volver a ver un payaso en mi vida. Una vez recuerdo que llegué a mi habitación y mi mamá compró unos payasos que estaban de moda en ese momento, como de papel caché, no sé de qué diablos eran, y los tenía colgados. Y a mí me daba un terror tener esos payasos colgados en mi habitación. Y bueno, en específico, o sea, sí me acuerdo que yo iba a las fiestas y veía a este personaje así, para que tú te sentaras ahí y tomarte la foto. Y yo decía, qué terrorífico es la sonrisa y la historia de Ronald McDonald. Uf, o sea, sí, también me costó trabajo, estuvo difícil, estuvo larga, pero vive en mi corazón.
Y es de las favoritas del público.
Es muy buena.
Fue de las primeras que empezó hacia...
Fue la primera más larga que hicimos, sí. Memo.
Porque aparte fue muy conocido todo lo que pasó de Ronald McDonald en los 90s, era de lo único que hablábamos, ¿no?
Sí. Había muchas historias como rondando alrededor de este personaje.
Yo creo que mi personaje... también es un payaso y es Pogo.
Pogo
histórico que le quitaba la vida a mucha gente. Y yo me acuerdo que por alguna razón lo vi y me impactó mucho. Escuché la historia y me impactó mucho. Y entonces a partir de ahí yo veía payasos y les huía.
Sí.
O sea, sí, el payaso para mí, el típico payaso de fiesta infantil, me parece muy creepy.
Otra pregunta, y yo creo que esta sería la última pregunta que tenemos para pasar a más secciones que tenemos, la manda Yuri Charaja de Patreon, es, al momento de narrar una historia en primera persona, ¿se les ha erizado la piel por meterse mucho en el personaje?
Todo el tiempo.
Yo, últimamente estamos haciendo algo para Patreon, que también promociono para que se suscriban. Memo me ha pedido que le mande material visual para que la gente vea cómo narro yo la historia, ¿no? Y no recuerdo cuál fue de las últimas historias que le mandé a Memo. Dejé mi teléfono grabando y mientras yo estaba grabando, y no sé si se alcanza a ver en la grabación, Memo, pero yo estaba llorando. O sea, se me salen las lágrimas de lo fuerte que a veces son las historias y de lo impactantes que pueden llegar a ser cuando las vives. Sí, cuando estás ahí, pues, vivenciándolas.
Sí, definitivamente todas las historias tienen lo suyo. Se nos eriza... Bueno, a mí se me eriza la piel en todas. Pero hay unas donde de plano, o sea, es temblar, agitarse en un... en varias me he mareado. No, como que esta, la respiración, el sobre todo cuando hay algo como de que están correteando al personaje, una cosa así, empiezo a agitarme y digo, a ver si no me caigo aquí ahorita, ¿no? Sí. Pero también, como dices, en eso hay una satisfacción porque lo estamos viviendo y por dentro estoy pensando, wow, esto está increíble.
Sí, para los actores es como un regalito al corazón. Está muy padre.
Pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Cómo se llama?
Sí, se llama Datos Creepy.
Chan, chan, chan.
Excelente. Y aquí lo que muchos saben es que estas historias, muchas están basadas en eventos que sucedieron en la vida real. Entonces les vamos a compartir 4 datos bastante escalofriantes. Y corremos el primer audio, que es de la creepypasta El Hombre Alto, que la narró Edgar Cañas.
Había una vez 2 gemelas, Estela y Sorina. Eran niñas valientes. No tenían miedo a la oscuridad, ni a las arañas, ni a las cosas que se arrastran. Eran las mejores hijas que alguien podía pedir, y eso fue su perdición.
Y es que en 2014, en Wisconsin, Estados Unidos, 2 niñas de 12 años, Anissa Weir y Morgan Geyser, llevaron a su amiga Peyton Lautner a un bosque y la apuñalaron 19 veces. Lautner consiguió arrastrarse hasta una carretera y pedir ayuda. Cuando les preguntaron a Anissa y a Morgan por qué habían atacado a su amiga, ellas solo dijeron que estaban siguiendo las indicaciones de Slenderman.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte.
Esto es real.
Sí, hay un documental de HBO, véanlo, está muy escalofriante. Y esta es de las primeras veces que una creepypasta literal cruza a la vida real y se puede decir que es una de las víctimas de Slenderman. Vamos al dato número 2.
Venga.
Así que él decidió que iba a hacerse un hermoso traje, hecho con la piel de todas aquellas personas que estaban en su sótano. De esa forma, Teddy iba a verse como ellos, como una persona bonita. Y por fin, Teddy sería uno de los favoritos de Dios.
Y se llama Personas Bonitas.
Ed Gein fue un asesino y profanador de tumbas que vivió en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando los policías registraron su casa, encontraron el cadáver de una de sus víctimas colgada de los tobillos, abierto por el torso y sin cabeza. Entre otros macabros hallazgos, encontraron asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con cráneos, y se rumora que también descubrieron un traje hecho de piel humana, el cual usaba para salir a bailar al cementerio a mitad de la noche.
Y yo no sé si sea real, pero hace muchos años, que fue muy sonado esto, había fotos.
Sí.
Sí, son fotos. Reales,
sí,
¿no?
Sí, son reales.
No, y hay una película.
Masacre en Texas fue basada en
él. Sí, exacto.
Psycho fue basada en él. O sea, él es así parteaguas de muchas historias de terror que hemos visto. Son basadas en él.
Oye, ¿qué con que en Wisconsin?
¿Quién sabe? Yo también lo vi. No vayan a
Wisconsin. ¿Y saben qué? Dato curioso de esta historia. Yo, cuando la narré, decidí que la persona que la narraba iba a ser alguien que admiraba a este ser. Entonces, ahorita que la escuché, dije, sí, bueno, yo siento que se nota la admiración.
Sí, sí, sí.
Entonces, para mí es como que la persona que narró esta historia admiraba a este personaje.
Vamos con el dato número 3.
Bailamos, nos movimos, nos sacudimos, gozábamos, nos reíamos. Cada vez hacía más calor y el olor a sudor y a cuerpos moviéndose era cada vez más intenso. Me sentía mareado, pero seguía bailando. Bailábamos todos juntos. Empecé a asustarme. Busqué las miradas a mi alrededor y solo vi terror.
El hombre que canta y baila. Buenísimo. Dice que la peste danzante de 1518 fue un caso de manía colectiva que tuvo lugar en Francia. entre 50 y 400 personas se pusieron a bailar durante semanas. Hay muchas teorías sobre el fenómeno. La más popular es la histeria colectiva inducida por el estrés. Otras teorías incluyen el contagio de un parásito conocido como ergot, y otros argumentan que se debió a motivos religiosos. No se sabe con exactitud el número de muertos.
Oye, ¿qué datos tan creepy, ¿eh? Están muy creepy.
Dicen por ahí que la realidad supera la ficción.
Definitivamente. Y si esto les dio miedo, yo creo que nuestro último dato es el más escalofriante de todos. Y vamos con el último.
Olvidé el celular. Llegué a la oficina, entré a juntas, resolví pendientes, olvidé el celular. 9 horas, el coche bajo el sol ardiente, sin aire, sin agua, sin ayuda, ese calor. Un volante demasiado caliente para tocarlo, ese... ¡olor! En estado de shock, abrí la puerta del coche. Un olor putrefacto me golpeó la cara. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Emily!
Esta historia se llama Piloto Automático y, según el portal USA Today, desde 1990, 900 niños han muerto encerrados en automóviles y anualmente 38 niños siguen muriendo por esta causa. Es increíble, se me apachurra un poquito el corazón, pero esta historia creo que nos sensibiliza un poquito, nos toca un poquito el corazón.
Y bueno, también es para reflexionar, ¿no? Y dejar un poquito una semillita y un mensaje aprovechando este podcast y este espacio, como para que pongamos atención a los pequeños detalles, ¿no?
Y no vivir en piloto automático.
100%.
Porque andamos con el estrés, con la vida al día a día, y podemos llegar a desconectarnos de nuestro presente por andar hasta conectados con el teléfono y eso. Y entonces... pues ahí está un poquito de nuestra aportación, que no vivamos así
en piloto automático.
Y nuestra última sección, ¿cómo se llama, Edgar?
Se llama Adivina la Creepypasta.
Este juego me gusta.
¿Qué vamos a ganar, Memo?
Ok.
Otra historia terrorífica.
Por supuesto. Miren, les voy a poner a prueba sus mentes.
Venga.
Ok. Les voy a reproducir 4 audios y tienen que adivinar cuál fue esa creepypasta.
Ok.
Ok.
Entonces empezamos con la primera adivinanza.
Y pude ver que, enredado en los cables del viejo poste telefónico, se encontraba una vieja bolsa de malvaviscos derretidos.
¡Ah! Es que son muchísimas.
Fueron ya demasiados episodios.
¿Conversación en el cementerio?
No es conversación en el cementerio. Es la colina del hombre ahorcado.
¡Ay, la colina del hombre ahorcado!
¿Esta no es la que narra un viejito? Porque hiciste un espectacular que narra un viejito.
De hecho, esa conversación en el cementerio fue otra favorita del público.
¿Esa es la del viejito?
Ajá, es la del viejito.
Es buenísima. Yo la confundí con esa.
Esta es de unos niños que van y que en el poste colgaron a alguien. Escúchenla si no la han escuchado.
No, es buenísima.
Esta la perdieron. Siguiente adivinanza.
¡Ay, no puede ser!
Venga. Ella decidió volverse psíquica. Sí, sí, tenía una tienda y todo, con cristales, hierbas, velas, cuarzos, todo lo que se necesitaba para llenar el vacío místico en la vida diaria, se podía comprar por un buen precio en su pequeña tienda.
De mis favoritas. Sí. Espérame. Yo sé. Los muertos no hablan.
¡Sí!
Me encantó esa historia. Buenísima.
Siento que necesitamos más historias de psíquicos.
No manches. Esa historia, me acuerdo que cuando la grabé, te dije, Memo, ¿qué onda con esta historia? Me encantó.
Oye, sí. Me encantó que al principio del podcast dice Jeanette,
ya sé.
Es que Memo, tú
todas te encantan
y entonces ahora Jeanette es mi favorita.
Es que debo confesar que también tengo un corazón creepy, entonces sí. Soy muy fan de esto, me gusta mucho.
Adivinanza número 3.
Me tengo que ir.
Hoy tengo que hacer unos pendientes y luego tengo que ir al trabajo a recoger unas cintas.
Hace unas semanas empezó un chico nuevo a quien llamaré Jeremy. Tiene la risa más terrorífica que he oído en mi vida. Hace 2 semanas mi jefe empezó a notar que nos faltaba aceite de motor.
Mi jefe revisó las cintas de las cámaras de seguridad de todas las noches que trabajó, pero nunca pudo atraparlo en el acto.
El video más extraño que jamás haya visto.
He visto en correcto. Esa es muy buena. Sí. Uf.
Esa me encanta. Es como de portales en el tiempo.
Sí.
También como un loop ahí, sí, bien raro. Está bien. Padrísimo.
Y este es el desempate, porque llevan una ganada, una Edgar. Ok, aquí se desempata quien adivine la adivinanza número 4.
A ver.
Llamaron a la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí revisar la cámara instalada en la entrada principal. Pude ver a una mujer con camisa blanca, pantalones negros y chamarra negra. Llevaba un bolso gris con una correa morada. Y también llevaba unos tenis rojos.
Google Maps.
Sí. Otra favorita del público. Ay, esos tenis rojos me dan escalofríos.
Me encantó esa historia.
¡Bravo!
Ahora, para nuestros creepies, escuchen muy bien. Es nuestro primer concurso oficial. Les vamos a poner la quinta adivinanza.
A ver.
Y para la persona que nos escribe en redes sociales, en nuestro Instagram, en @creepyenespanol, si dicen que cuál es esta historia y lo hacen correctamente, les vamos a regalar una historia de Patreon. La que ustedes quieran. Cool. Ya sea Obedece al Cerdo o Alimenta
dientes.
Al Cerdo. Dientes. JPG, el proyecto Erebus, Síndrome de Charles Bonnet, cualquiera de esas. Entonces, el primero que nos mande el comment en Instagram, ya sea en inbox o publicado.
A ver.
Y la adivinanza es la siguiente.
Desde la puerta su voz oirás. El hombre hueco querrá pasar. Si tú lo dejas, conocerás su hueco rostro al despertar.
Ay, mamá.
Mándenos sus comentarios y gánense una historia de Patreon.
Yo sé. Quiero mi historia.
Qué chido, oye.
Oye, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Memo, Ginette, ya se nos acabó el tiempo. Estamos súper agradecidos con lo que ha pasado durante un año.
Sí, estamos muy contentos.
Esperamos seguir colaborando, seguir creciendo, porque pues historias creepies hay para dar y regalar.
Les queremos dar las gracias de todo corazón por escuchar Creepy en Español. ¿Y cómo pueden ayudar a que sigamos existiendo? 1, suscribiéndose a nuestro Patreon. 2, recomendándonos con sus amigos creepies o con alguien que les caiga mal también, que quieren que tenga pesadillas. Y 3, dejándonos un comment en Apple Podcasts o en Spotify.
Muchísimas gracias, Memo.
Gracias, Memo. Gracias, Micro, también por tu talento. Muchas gracias.
También recuerden que Creepy en Español derivó de Creepy en inglés. Y el creador es John Grylls. Entonces, John Grylls nos dio su bendición. Y tengo que decir que nos dio absoluta libertad creativa para hacer y deshacer. Gracias, John, si nos estás
gracias,
viendo.
Gracias, John. ¡Te queremos!
Muchas gracias, sobre todo, a todos los que están suscritos, a los que nos han escuchado, los que nos han escrito, nos siguen echando porras.
¡Gracias, Creepy!
Y siguen haciendo que Creepy siga creciendo día a día. Y la próxima semana volvemos con la transmisión regular de Creepy en Español. Esto es Creepy.
Creepy en Español fue creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como @creepyenespanol. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.
Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.
Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM podcast network and check out Hometown Ghost Stories, if you're brave enough.